Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, en la que hoy tenemos el placer de contar con la presencia telefónica de Ricardo Fleis. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, siempre un gusto hablar contigo y con la audiencia, por supuesto.
Bueno, pues la audiencia sobre todo que sepa que hoy Ricardo nos hablará de un documental que se ha estrenado recientemente en Netflix, en la plataforma vía streaming, que en España se ha titulado Campo Secreto, nazis en Estados Unidos. Nos vas a hablar de él.
Muy bien, el 2 de noviembre, que ya hace apenas 13 días, Netflix estrenó este documental que, si bien en Netflix figura con bandera americana, los realizadores son israelíes. En este caso es una dupla israelí, yo no sé si pareja dupla, que se llama Daniel Sivan, él y Mor Lowshi, ella, que tienen varias películas juntos, por lo menos dos: Los Secretos de Oslo, sobre las conversaciones de paz en Oslo, y una película que se llama Voces Censuradas, sobre la gente que retornó de la guerra del 67. Yo no encontré los secretos de Oslo, sí, al que le interesa el tema, está en inglés en YouTube. Uh-huh. Y después tienen algunas otras películas que parecería ser interesante. Otra que se llama El Diablo en Nuestro Barrio, que también está en Netflix, que es un nazi que lo encontraron recientemente en Estados Unidos. Vale, vayamos a la película. La película, yo antes que nada quiero hablar un tema que me parece interesante, que era, hace muchos años las películas se dividían claramente, por lo menos el cine americano, en género. Las películas de guerra eran de guerra, las románticas eran románticas, la cowboy era en cowboy. Eso estaba cerrado. En Europa había la comedia costumbrista y también se generaba, pero en Estados Unidos claramente estaban los géneros. Eso se fue diluyendo con la entrada del video hasta terminar en cosas que hoy no son comunes, que son los docudramas. Mezclas de documental y imágenes de archivo, todas las mezclas que uno puede querer. Esta película en particular es una mezcla de lo que llamamos bustos parlantes, o sea, gente hablando cámara, y animación. Realmente es un fenómeno que hoy lo aceptamos como fenómeno artístico, pero hace 20 años no hubiera sido aceptado. Sin embargo, a mí me parece que es muy interesante esta mezcla, porque permite, a través de la elipsis que generan los bustos parlantes y a través del trama que genera la animación, hacer un fenómeno que en 30 minutos relata una historia. Segundo elemento importante, las películas, los mediometrajes no tenían mucha trascendencia, debían durar en el eje de los 90 minutos, 10 rollos cinematográficos. Eso es lo que duraba una película: 100 minutos, 90 minutos, más allá se le hacía complicado los horarios, no sé cuánto. Esta película dura 34 minutos, no es ni un formato televisivo de media hora, que son 24 minutos, ni un formato televisivo de una hora, que son 48, son 34 minutos. ¿Tá? Y ahí se genera lo que la película necesita narrar, lo que quiere narrar. Bueno, vamos a ver. Las películas de largometraje, uno pide que no se spoileen. Tú sabes, y creo que la audiencia, Alejandro, lo que es spoilear, es contar lo que sucede en una película.
Sí, no revelar ningún dato que pueda estropear, digamos, el desarrollo o el visionado, ¿no?
Exactamente. Yo digo, la mayor película que uno podía spoilear fue El Día de Chacal, sobre el atentado a De Gaulle. Vos decís, ¿qué te puedo spoilear cuando De Gaulle salió vivo? Sin embargo, uno dice, no debo spoilear. En esta película, en un documental, uno debe, si quiere analizar, definir de qué trata la película. Entonces, ¿de qué trata esta película? A ver, creo que no spoileando y narrando, uno puede más que evitar que la persona lo vea, llamar a que la persona le interese el tema. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, los americanos deciden hacer al sur de Washington un campamento secreto que se dedica hasta antes de la finalización de la guerra a recibir a prisioneros de guerra alemanes que van a ser, la palabra interrogados en la película solamente se muestra una sola vez, y después yo diría que en un ambiente positivo ser recibidos para obtener información. ¿Qué me refiero cuando un ambiente positivo? Es que cuando estos reclutas judíos que llegan al campo, que los llevan en ómnibus tapados para no que vean hacia dónde se lleva todo, cuando se bajan encuentran un campo que tiene piscina, que tiene cancha de tenis, que tiene lugares para tomar whisky, a ver, un country más que un campo de detención, donde se quiere obtener de esta gente información y donde se obtiene, porque parte del éxito de este campo, o el mayor éxito de este campo, es obtener información para destruir el mayor centro de construcción de las B-2, que son las armas misilísticas contra Londres, diseñada por Frenoburn, que queda en un lugar que se llama algo así como Pembudo o algo así, que es destruido por la aviación americana. Gran triunfo. Termina la guerra, ¿y a qué se dedica este campo? A recibir, bien recibir, a aquellos científicos nazis que se escapan de la Segunda Guerra Mundial y que son, entre otras cosas, y comandados por Werner von Braun, los diseñadores del programa misilístico americano, que termina con el lanzamiento a la Luna del cohete Saturno en 1969. Es decir, y ahí lo reciben muy bien, lo reciben tan bien, esta gente que ha dejado sus familias en Europa quiere enviarle cosas a Europa y le dan $1,000 a estos reclutas o judíos para comprar ropa. Yo no llegué a averiguar cuántos son $1,000 en 1946. Los registros que yo tengo más anteriores son de 1956 y equivalen a $10,000 de la actualidad. Es mucho dinero. Ahora, muy bien, ¿quién está a cargo de los, no a cargo, digamos, en la relación con los prisioneros alemanes? Están judíos emigrados de la Alemania nazi, ¿tá? Y Austria. Entonces, ¿por qué son elegidos estos judíos? La primera pregunta es, porque digo, hay una escena en la cual le dicen a todos los reclutas, den un paso adelante, y da un paso adelante todo menos a este señor, uno de los señores. No sé si es Arno Mayer, Peter Weiss, Alfred Bomber o Rudolf Pins, que son los que... Uno queda y lo lleva. ¿Por qué? Porque esta tiene lo que los alemanes llaman, mis padres son de origen germano parlante, Muttersprache. ¿Tá? Muttersprache es lengua materna. ¿Tá? Es decir, el alemán, son gente que habían emigrado en la guerra, era su lengua natural. Tenían dos elementos, podían entender perfectamente y tenían un elemento adicional que a mí me parece muy importante, que jamás iban a traicionar a los americanos, porque sus enemigos claramente eran los alemanes. ¿Tá? Eso parecería ser claro. El idioma perfecto de el dominio del alemán y el ser personas de absoluta confianza. En algún otro momento uno debería hablar como judío qué significa lengua materna cuando la transmisión matriarcal es tan importante. No vamos a... Entonces, ¿qué le genera a estas personas? Le genera un asco terrible convivir y hacer convivir bien con gente que sabía que era, es decir, en algún momento le dice, si me podía matar, me mataba. Es decir, yo no sé cuánto ellos sabían sobre Werner von Braun, pero Werner von Braun ahora sabemos que pertenecía a las SS y que aprobó el trabajo esclavo tanto en los campos donde trabajaban como en Pemulwuy, en la base central. Es decir, a tal punto que dicen que murieron, ese es un número que leí, murieron más gente con trabajo esclavo en los campos alemanes que las muertes ocasionadas por las bombas B-2 en Inglaterra, en Londres y en Amberes, que fueron sus lugares.
Y si me permite,
¿Qué
Ricardo,
es?
una
Sí, sí,
interrupción,
sí.
aparte
Sí.
de este asco que comentas, y sin querer entrar en ningún spoiler, tenían que sufrirlo aún más, ¿no? Porque tú hablas de que es un campo en el que tienen privilegios.
Totalmente, es decir, a ver, un día los invitan, te estoy hablando de privilegios, de tener whisky, lo invitan a uno de los cuatro, no sé qué, lo invitan con whisky, no sé cuánto, y él sale afuera, ¿no? Porque realmente a mí se me pone la piel de gallina, decir, vos sabés lo que es que te inviten a tomar, quiero decir una cosa, me parece que no nos va a dar el tiempo, lamentablemente. A ver, en el medio hay. Pues decís, ¿esta gente puede negarse? No, no puede negarse. Es decir, en la guerra vos no hacés lo que vos querés, sino hacés al nivel. Cuando se enoja, hace una, como que devuelve su insignia, y en ese momento él le hizo una insignia de sargento, que son las tres en el brazo, ¿viste? Uno. Le digo, vos no podés negarte, porque negarte en tiempos de guerra es ir a corte marcial o a tribunal de honor. O no puede decir, no, mire, ¿sabe lo que es? Yo no quiero tirar bombas sobre las ciudades europeas. No se trata, usted no quiere tirar bombas, bueno, va a una corte marcial. Digo, no, no existe, y mucho menos, y ellos lo aclaran en la película, dicen, nosotros somos ciudadanos que hemos sido aceptados por Estados Unidos, tenemos fuera un deber moral, ¿no? No podemos negarnos a cosas. ¿Ah? Yo quiero terminar para redondear, porque la película, como toda película, incluye y excluye. Eso es un fenómeno de cualquier comunicación, ¿verdad? El gran excluido de la película, y es lo que a mí me ha generado el interés en la película, no es quienes son mandados, sino quienes mandan. ¿Ah? Porque la gente piensa que las cosas son por generación espontánea. Viste que de los gusanos nacen de. No, no. Este campo fue pensado y fue pensado por Othal, pero fue muy bien pensado. ¿Ah? Y el recibimiento de los nazis en Estados Unidos no es un hecho casual, es un hecho trascendental. Es decir, Estados Unidos define a algunos de los nazis colgarlos y a otro recibirlos a través del puerto de Boston, llevarlos a un campo con todas las comodidades y terminar, como muestra una imagen de la película, Werner von Braun levantado en andas después de los éxitos de la misión Apolo. Es decir, convierte seres, desde mi punto de vista, execrables en héroes. Eso es motivo de una discusión, creo que interminable. ¿Ah? ¿Ah? Quiero terminar con una cosa, digo, a ver. ¿Cuál es? A ver, los soldados no son culpables, pero Werner von Braun es culpable de lo que hizo. ¿Ah? Porque el caso contrario a Werner von Braun, yo no sé si te habló un científico alemán que se llama Heisenberg, que es el principio de incertidumbre de mecánica cuántica de Heisenberg, ¿verdad? Bueno, Heisenberg fue el que dirigió el programa nuclear nazi. Dicen sus amigos o dice la gente que Alemania no tuvo una bomba atómica, pese a que trató de tenerla y con el agua pesada en Noruega estaba bastante desentado porque Heisenberg atrasó todo lo que pudo el programa. ¿Tá? Algunos dicen que fue por incapacidad de los nazis, pero muchos dicen a tal punto que Heisenberg estaba en Inglaterra ya como prisionero el 6 de agosto cuando se tiró la primera bomba atómica en Hiroshima, y a los dos días dijo, esto es así porque esto, esto. Él sabía cómo era. Yo creo que me llegué al tiempo, ¿no? Es una pena.
Sí, estamos ya rozando ese límite. Estábamos dejando estos últimos minutos y también abrir al debate, ¿no?, de los oyentes esas consideraciones ante este documental que nos presenta Ricardo Fleisch aquí en este Identidad, este campo secreto nazis en Estados Unidos. Si quieres, dejamos un par de minutos para que cierres el asunto.
Sí, yo quiero cerrar con una cosa. Yo fui invitado por el gobierno alemán, porque yo dirigía un canal de televisión, no importa, esa historia no importa. Y en Alemania, la gente que yo he conocido, bueno, claro, era realmente tenía culpa por el holocausto, pero culpa profunda. Es decir, yo no creo que los hijos sean culpables porque hacen los padres. ¿Quién es culpable? Aquel que, conociendo lo que hizo la generación anterior, lo aprueba. ¿Quién es la culpable en Alemania? Los nazis actuales son culpables por el holocausto. No sé si a mí me parece importante saber que no todos los alemanes tienen culpa, pero tampoco todos los alemanes son inocentes por lo que pasó en el siglo XX.
Muy bien, Ricardo. Pues así, con esta reflexión final, cerramos el programa de hoy invitando a todos los oyentes a que nos envíen sus comentarios después de ver este campo secreto nazis en Estados Unidos, que ha sido estrenada en Netflix, este documental del que nos habló Ricardo aquí en Mensuario Identidad, en Identidades de Uruguay, en colaboración con El Mensuario. Y ya les digo, en redaccion@radiosefarad.com pueden enviarnos sus comentarios, y en tal caso, si hay alguna alusión a Ricardo, se la trasladaremos para que podamos abrir un nuevo debate en base a este documental que nos has presentado hoy aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti, siempre es un placer.
Despedimos aquí esta Identidad desde Uruguay y les invitamos a visitar la página web mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Hasta la próxima.